Y ahora, en vivo desde el Estudio 1 en Birmingham, Alabama, EWTN, Radio Católica Mundial, y el Ministerio Mensaje presenta...
A solas con Jesús, se encuentra mi vida, se encuentra mi alma, a solas con Jesús. Y quisiera oír su voz que dice... Yo te haré descansar. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Solo Dios basta.
A solas con Jesús.
A solas con Jesús.
Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez.
Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos más amigos? Qué alegría estar con ustedes en este subprograma A solas con Jesús. Hoy día martes es un gusto para mí estar de regreso aquí en cabina, porque por algún tiempo, desafortunadamente, pues no pude estar con ustedes en vivo y en directo, pero los programas se siguieron haciendo y por la gracia de Dios ya puedo estar con ustedes. Douglas está en los controles y Marisela Hasbun está en la parte del video. Así que me siento agraciado de la mano de Dios y también pues agraciado por tenerlos a todos ustedes en sintonía conmigo. Y vamos a hacer un programa que yo creo que va a ser de beneficio para todos. Vamos a estar hablando con Luis Carlos y con Olivia sobre el ministerio que ellos desarrollan en la ciudad de Miami, en Florida. Y es en relación a la familia, cómo papá y mamá pueden relacionarse mejor con los hijos y cómo los hijos también, pues, por su parte, pueden relacionarse mejor con sus padres. Quiero darles el número telefónico en caso de que ustedes, alguno de ustedes, desee llamarnos. Pues estamos aquí para servirles en este subprograma A solas con Jesús. Número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico es el 1-833-288-3986. Repito, 1-833-288-3986. Y a más internacionales, por favor, marque el número 205-271-2985. 205-271-2985. Les recordamos que las llamadas en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico con el 1-833-288-3986 es las llamadas son completamente gratis, así que no tienen que preocuparse de eso. También quiero recordarles que tenemos variedad de... artículos religiosos, de libros, etcétera, en español, de Madre Angélica y también de este servidor, en el catálogo religioso de EWTN. Para mayor información o para compra de alguno de estos materiales, por favor, comuníquense al número telefónico 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Estamos en vivo y en directo en este subprograma A solas con Jesús en la sede de Radio Católica Mundial aquí en Birmingham, Alabama. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, antes de hacer absolutamente nada, les invito para que nos pongamos en oración, hermano, hermana, vamos a dialogar un poquito con el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Y por qué hacemos la señal de la cruz? Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Lo dio todo, lo dio todo, lo dio todo por amor a ti, por amor a mí, para que no nos perdiéramos, para que no fuéramos a apartarnos de Dios para toda la eternidad, sino para que pudiéramos caminar en la presencia de Dios y un día experimentar la gloria que el Señor nos ha prometido, el quien dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá para siempre. Así que esto solamente es un paso en el que estamos viviendo aquí en este mundo, pero la verdadera vida comienza después de la muerte. Así que doy gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de dirigirnos hacia la morada del Padre en Cristo Jesús nuestro Señor. Y para eso hacemos estos programas, para que todos nosotros podamos, de la mano de Cristo Jesús, con la fuerza y el poder de su Espíritu Santo, caminar en victoria hacia nuestra patria definitiva, que es el cielo. En este momento, hermano y hermano, vamos a cerrar nuestros ojos, si podemos, si no, no lo hagan, por favor, vamos a orar. Padre Todopoderoso, gracias, porque queremos hacer todo lo que hagamos en tu nombre, Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Es decir, con la autoridad del Padre, la autoridad del Hijo y la autoridad del Espíritu Santo. Gracias, Padre Santo, por enseñarnos el camino que es Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Queremos caminar en ese camino, Señor. Queremos vivir de acuerdo a tu santa voluntad, sabiendo, Señor, que hay dos caminos solamente. El camino estrecho de Jesús y el camino ancho del mundo. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Queremos caminar en tu camino, Señor. Queremos, a pesar de las dificultades y problemas que podamos encontrar en nuestro caminar contigo, que podamos de tu mano, Señor, agarrados a tu mano, aferrados a tu mano, caminar, Señor, en tu victoria, hasta el momento en que podamos encontrarte a ti y caminar contigo en una vida nueva, en la vida de gloriosa, en la vida llena de ti, que al fin y al cabo es el cielo. Bendícenos, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos que está escuchando, a tus hijas, Señor, a todos sus seres queridos, a todas sus familias. Bendice sus abundancias, Señor, y cólmanos, mi Dios, del deseo cada día más y más de poner a Jesucristo como centro, Señor, de nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Pues, como dije al principio, tenemos invitados de lujo, ¿sí? Tenemos a Luis Carlos y tenemos a Olivia, que están en Miami y nos vamos a comunicar con ellos. Si es que ya no estamos comunicados con ellos, Douglas nos ha hecho ese favor. Así que, Luis Carlos y Olivia, ¿me escuchan?
Aquí estamos. Teníamos un problema con la comunicación, pero ya estamos aquí, padre.
Ah, bueno, bueno, Luis Carlos, bienvenido. Qué gusto tener los dos en este programa y, bueno, pues ojalá que la comunicación continúe sin ningún percance. Bendito sea el Señor. Bueno, pues, quiero saber algo de ustedes. Cuéntenme, ¿ustedes son de origen de qué país?
Padre, buenas noches y agradecidos de que nos haya invitado a nosotros, que haya abierto las puertas de su programa para los encuentros familiares.
Ante todo, Olivia, quiero preguntarles a ustedes, ¿de dónde son? ¿De dónde son ustedes? ¿De qué país?
Somos colombianos.
Son colombianos, bendito sea Dios, pues. Qué bueno, qué me alegro. Aquí en EWTN, Radio Católica Mundial, tenemos varios hermanos y hermanas que son de Colombia y son excelentísimas personas, no es por nada, pero sí lo son. Entonces, ¿ustedes vinieron ya casados o no estaban casados todavía? ¿Se conocieron en Miami? ¿Se conocieron en Colombia? ¿Dónde se conocieron?
Padre, nosotros nos conocimos en Colombia y nos casamos en Colombia.
Ah, qué bien.
Cuando llegamos aquí a Miami, ya hace alrededor de como de 37 años, llegamos con dos niños pequeñitos y pues luego aquí nació nuestra hija.
Ah, qué bien, bendito sea Dios. Así que ustedes se conocieron en Colombia, sus familias me imagino que se conocieron también antes del casamiento y pues optaron por entregarse el uno al otro en santo matrimonio. Y de ahí pues surgió lo que hoy día es la ayuda de ustedes, la entrega de ustedes al servicio del Señor y de su comunidad a través de un ministerio que realmente ha dado mucho fruto y que sigue dando fruto. Y el ministerio, ¿cómo se llama, por favor? ¿Cómo le llama a ese ministerio?
Padre, el ministerio se llama Encuentros Familiares.
Encuentros Familiares.
Estamos viviendo Encuentros Familiares. Empezó, si mal no recuerdo, en el año 1971.
Usted ya no eran parte de ese ministerio entonces, ¿verdad?
Ah, padre. ¿Perdón?
¿Ustedes eran parte de ese ministerio cuando comienza o no? Todavía no.
No, padre. No, cuando el ministerio comenzó nosotros no estábamos ni siquiera viviendo acá en Miami.
Ah, ya, nosotros, ok. ¿Cuánto tiempo hace ustedes estar en ese ministerio?
Llevamos 16 años, hace 16 años
pues
lo conocimos.
Bastante tiempo, sí, bendito sea Dios. ¿Y ese ministerio lo tienen solamente en Miami o lo tienen en diferentes partes de América o cómo es
no,
eso?
Lo tenemos solamente acá en Miami. El ministerio está solamente acá en Miami.
Ya, y piensan algún día, pues, ir a otros lugares y llevar el formato del ministerio a otros países, a otras ciudades.
Claro, padre. Claro, mire, le hago un pequeño recuento. El ministerio tuvimos la gracia de llevarlo a California.
Ah, qué bien. Bueno,
y fuimos un grupo de personas y se llevó el encuentro hasta allá y dio mucho fruto, se dejó la semilla sembrada y pues claro, estamos abiertos a llevarlo a donde quieran que el encuentro familiar se dé, porque es algo que está haciendo mucho bien a las familias.
Y hay mucha necesidad, ¿no es cierto? Hay mucha necesidad de familias que realmente se cimienten sobre la roca, que es Jesucristo, como bien dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Es decir, vivimos tiempos un poquito difíciles, por no decir otra cosa, perdón ustedes, y hace falta como que, pues, engrasar ese motor que es el corazón y, pues, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, y que este ministerio, pues, se propague en otros lugares también para que las familias puedan tener la oportunidad no solamente de conocer más a fondo la palabra de Dios, pero de vivirla en sus hogares. Entonces, ¿ustedes se unen a este ministerio como porque alguien los invita o porque ustedes leyeron algo que les llamó la atención y quisieron, pues, ser parte de este importantísimo ministerio para la familia? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo ustedes se unieron a este grupo?
Mire, padre, nosotros fuimos invitados una vez a un encuentro familiar. Vimos el fruto que dio en nuestra familia, la vivencia tan linda que tuvimos en cuanto a la comunicación con nuestra hija, que fue con la que pasamos el encuentro familiar. Ajá. Y a partir de ahí fue tan lindo lo que vivimos que quisimos quedarnos para ayudar a otras familias.
Luis Carlos, ¿me puede decir una cosa que fue linda o que fue importante en ese fin de semana para tu pareja, para ustedes y para tu hija también, para tus hijos?
Sí, padre. Cuando nosotros pasamos el encuentro familiar, llegamos como la familia perfecta, ¿sí? Porque creíamos que no teníamos ningún problema, pero cuando llegamos allí y comenzamos a ver toda la dinámica del encuentro, nos dimos cuenta de todas las cosas que estábamos fallando, en la comunicación sobre todo, en tanto con mis hijos como con mi esposa, ¿sí? Este punto fue primordial, ¿sí?
Y entonces les ayudó a como que balancear mejor la comunicación entre ustedes dos y también, pues, con sus hijos, ¿cierto?
Sí, padre, efectivamente, sí.
¿Y qué resultado ha tenido en los hijos ustedes desde ese momento en adelante?
Bueno, padre, yo le puedo decir que mis hijos y la relación que tenemos nosotros con ellos es una relación excelente, ¿sí? Tenemos confianza en decirnos las cosas, tenemos respeto sobre todo también, uh-huh. y sobre todo, que ellos ya, por ejemplo, ya mis hijos están mayores y el respeto que ellos han tenido también con sus hijos, la comunicación también con ellos, ¿sí? Eso ha influido bastante.
Hay personas que pueden estar escuchando este programa y que pueden decir, pues mi comunicación está bien con mi cónyuge, yo estoy bien con mis hijos. ¿Hay algo que ellos pueden tal vez mejorar o que pueden tal vez escuchar de parte de ustedes que les ayude a entender que siempre la comunicación puede ser mejor de lo que es?
Sí, padre, totalmente. El encuentro familiar brinda herramientas tan sencillas como es, por ejemplo, sacar un día a la semana en medio de esta vida tan agitada que llevamos. Ajá. Sacar por lo menos un día a la semana para comer en familia, porque las familias ahora desafortunadamente come cada quien por su lado y a su hora.
Qué interesante, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era niño, pues éramos cuatro hermanos y estaba papá y mamá y también abuelita. Y nadie se puede sentar a la mesa a no ser que mi padre se sentara primero. Y cuando mi padre se sentaba, pues todo el mundo se sentaba. Y recuerdo, pues, que en la mesa, pues, era para compartir, para hablar sobre nuestras necesidades, nuestro día, nuestras esperanzas. Y si a alguien no le gustaba algo, por ejemplo, a mí nunca me gustó la sopa, si no me gustaba la sopa, Pues yo decía, no me gusta sopa, no quiero sopa. Bueno, usted no gusta sopa, ya usted comió, usted se puede levantar y se puede ir a su habitación. Y me empezó a gustar la sopa. ¿Por qué? Porque me empezaron a abrir los ojos y a darme cuenta de que pues yo tenía que compartir con los demás lo que hubiera para la cena o para el almuerzo. Y que yo no era diferente a los demás y por lo tanto no era privilegiado en el sentido de que yo podía hacer con mi vida lo que yo quisiera, sino que tenía que adaptarme a lo que la familia pues decidía, sobre todo papá y mamá, de hacer para bien nuestro. Entonces yo creo que hoy día eso es un problema bien serio. Papá come una hora, mamá come una hora, los hijos comen otras horas. Y no solamente eso, sino que cada uno tiene una llave, ¿sí?, para entrar a la casa. Y uno entra una hora, otro entra otra hora, y tal vez hasta uno tenga un televisor en su habitación y el otro en otra habitación. ¿Y cómo puede haber comunicación? ¿Cómo puede haber realmente una relación de familia si cada cual vive un mundo diferente? ¿Qué puede decir usted acerca de esto?
Padre, mire, se hace un poquito complejo cuando uno lo mira de esa forma, pero en realidad es muy sencillo, porque en medio de las herramientas que nos llevamos a la casa cuando hacemos el encuentro familiar, aprendemos a hacer silencio mientras los hijos nos hablan. Tanto nosotros, porque estas herramientas no son solamente para nosotros, sino para los jóvenes. Entonces a ellos también se les enseña a escucharnos, porque a veces hacemos tanto ruido y no escuchamos lo que nos dicen.
Claro, claro, claro.
Entonces ese el punto de la comunicación es importantísimo. Y yo no quiero, padre, dejar de lado algo muy, muy importante que siembra el encuentro familiar en la familia, en el centro, y es que les damos la herramienta más valiosa, y es que Cristo debe estar en el centro de nuestra familia.
¿Cómo poner a Jesús en el centro de la familia de ustedes y de todas aquellas personas que están escuchando? Yo estoy seguro que hay gente muy buena, gente que está escuchando este programa, que está viendo este programa, porque quiere acercarse más al Señor Jesús. Definitivamente es el propósito. Si no estuviéramos viendo un partido de fútbol o tal vez, no sé, viendo una película o cosas así, sin embargo, pues están escuchando, están viendo, ¿verdad?, algo que realmente les llama la atención y que saben que es importante para su vida. Pero ¿cómo hacer de Jesús el centro de la familia?
Mire, yo lo veo todo muy sencillo ahora, ¿no? Antes no lo veía así.
¿Y Luis Carlos, padre, también?
Sí, padre, yo creo que para mí lo más importante es llegar al punto de que nos tenemos que vincular a la iglesia. Porque si somos católicos de solamente los domingos, de ir a la misa, yo creo que no va a funcionar muy bien. Pero yo creo que todas las iglesias tienen tantos servicios, tantas cosas, que puede vincularse toda la familia, que yo creo que eso ayuda bastante, padre.
Y eso
de mi esposo. Ajá, por ejemplo, padre, permítame, quiero aportar algo a la opinión de mi esposo.
Ya.
Mire, cuando yo lo veo desde el punto de vista en la parte nuestra religión. Pero yo he aprendido a hacerlo más sencillo cuando yo le doy atención a mi hijo, a lo que él me está diciendo. No hay nada mejor en este momento que uno sentir que hay alguien que dejó de mirar el teléfono y me puso sus ojos sobre mí y está escuchando lo que yo le estoy diciendo con amor.
Ajá.
Me está comprendiendo, me está dando atención, me está regalando su tiempo. Y para mí ahí está Cristo en medio de la familia.
Y ustedes mencionan a Jesús, ustedes hablan de Jesús, ustedes, por ejemplo, tienen tiempo para en familia. Tú dices que ya los hijos están casados y tienen hijos también. Pero ustedes enseñaron a sus hijos a compartir la palabra de Dios, por ejemplo, una, dos, tres veces a la semana, particularmente el Evangelio del domingo, de compartirlo, de escudriñarlo, de ver qué le dice a cada cual la palabra de Dios, porque Dios habla, y qué me dice a mí lo que yo he leído, lo que ha leído mi hermano, mi hermana, etcétera. ¿Y cómo voy a poner en práctica eso que yo he leído o que he escuchado? Creo que eso es básico. Si las familias hicieran un poquito más eso, es decir, de tomar tiempo como familia para escuchar la palabra de Dios, para leer la palabra de Dios, para ver cómo se aplica en una forma cada vez mejor, más efectiva, la palabra de Dios, creo que habría más familias cimentadas sobre la roca que es Jesús. ¿Qué piensan ustedes?
Totalmente, padre, totalmente. Y nosotros los padres somos esos mejores guías en la vida de nuestros hijos, porque el mundo les puede hablar de cualquier otra cosa, pero nosotros los padres somos los que buscamos el mejor camino para ellos. Sabemos lo que les conviene más a ellos y dónde está lo bueno para nuestros hijos, entonces somos el recurso mayor en la vida de ellos.
Luis Carlos, ¿y qué tal si los hijos dicen, ay papá, no vengas con esas tonterías, yo no quiero escuchar eso? Eso es muy normal, ¿no es cierto? Es decir, más de un hijo diría así a su padre, a su madre. Primero que todo, a mí me darían un tapaboca, ¿sí? Y me dirían, estás pasando... Papá hablaba de una rayita, decía, no se pasen la rayita porque va a haber problemas. Y nosotros tratamos nunca de pasarnos la rayita porque sabíamos que íbamos a ser castigados de una forma u otra. Aunque nuestros padres nos amaron tremendamente, pero también ellos eran bien disciplinarios. Es decir, usted la hace y usted la paga. Toda causa tiene una consecuencia, ¿no es cierto? Eso nos repetía una y otra vez. Entonces, Luis Carlos, ¿qué decirle a los hijos que realmente son rebeldes y que no nos interesa las cosas de Dios? ¿Cómo ayudarles?
Bueno, padre, yo creo que a nosotros nos ha funcionado el ejemplo, ¿sí? El ejemplo de nosotros, ¿sí? El ejemplo de que ellos nos ven a nosotros, que nosotros vamos a la misa, que nosotros servimos, que nosotros ayudamos a las personas necesitadas. Yo creo que eso ha influido mucho en que nuestros hijos vayan por el mismo camino, ¿sí? Y vean que lo que nosotros hacemos da fruto y es bueno para la familia, para nuestra familia y para la familia de ellos y para todas las familias, padre.
Cuando tú hablas de dar fruto, ¿a qué te refieres, Luis Carlos?
Bueno, porque si los muchachos, si nuestros hijos van por el camino correcto, van por el camino de Dios, lo quiero llamar así, ¿sí? Ellos van a estar siempre van a estar listos a cualquier situación que se les presente, ¿sí? Que no tengan ninguna caída en el camino, ¿sí? Que no caigan en las drogas, que no caigan en el alcoholismo, que no caigan en tantas situaciones que se presentan cuando no está Dios de por medio.
Yo he escuchado a varios jóvenes decir, no me caso, ¿para qué? Mira a mis padres, divorciados. Supuestamente eran gente de iglesia, gente de Dios, y terminaron divorciándose. ¿Y para qué me voy a casar yo si al fin y al cabo lo más probable es que mi vida termine de la misma manera? ¿Qué pueden decir ustedes al respecto?
Padre, yo le puedo hacer una anécdota, ¿sí? A mí nunca se me olvida una vez que mi hija dijo, papi, el día que yo me quiera casar, yo quiero tener un esposo como tú.
¡Ah! ¿Sí? ¡Gloria a Dios! Eso te derritió el corazón, hermano, ¿verdad que sí?
Casi me muero, padre.
Un infarto, pero de primera clase.
Pero eso es bonito, padre.
Claro, eso es fabuloso. Claro. Que tu hija reconozca que si ella se va a casar, quiere tener un esposo como papá. Con las cualidades de papá, con las virtudes de papá, con la fe de papá. Eso es fabuloso, bendito sea Dios. Pero ¿cómo se adquiere eso, Luis Carlos?
Bueno, padre.
Padre, ¿sabe
yendo,
cómo?
Yendo yo, a encuentros familiares, oye.
Mire, bueno, padre, ya que está todo tan rico, tan en familia como estamos llevando el programa, me encanta. Y yo le voy a decir que yo soy parte de...
¿Parte de?
Porque la mujer yo creo que tiene una función muy importante en el hogar, porque el hombre se enfoca muchas veces en trabajar y en proveer a la casa, pero aunque no hay excepciones, no hay hombres que son muy muy religiosos y pues son muy de Dios y más que la mujer, pero en nuestro caso particularmente yo he sido la que he ido como llevando mi familia así hacia el camino y mi esposo me ha seguido, gracias a Dios.
Bendito sea Dios, ajá. Pues uno de los dos tiene que ser más religioso que el otro, ¿verdad? Más espiritual que el otro. Lo importante es que llegue el momento en que los dos puedan caminar juntos. Disculpen la alegoría, pero como una yunta de bueyes, ¿no? Que van juntos, ¿no? Uno por un lado, otro por el otro, porque si no, si eso pasa, pues los dos se van al suelo y la carreta se rompe. Entonces hay que caminar al unísono para que el matrimonio, para que la familia funcione. Bendito sea Dios.
Totalmente.
Entonces, eso en parte les ha enseñado este proceso de este ministerio familiar, que ustedes son parte activa de él, ¿cierto?
Es correcto, padre.
Sí. Cuéntanos un poquito del ministerio. ¿Cómo lo llevan a cabo? ¿Ustedes reciben aplicaciones? ¿Ustedes reciben llamadas telefónicas? Por ejemplo, yo tengo problemas con mi papá, con mi mamá. ¿Qué puedo hacer para cambiar la situación? ¿Ustedes en alguna forma ayudan a las familias a sobrepasar dificultades entre ellos, a buscar formas de reconciliación entre ellos? ¿Cuál es el propósito principal del ministerio de acuerdo al punto de vista de ustedes?
El propósito principal del ministerio es buscar que las familias logren tener una buena comunicación. Las personas pueden buscar de nuestro ministerio en el momento en que deseen. Tenemos una página web, tenemos un número de teléfono que lo daremos más adelante. Pueden llamarnos y con cualquier situación, siempre somos familias que estamos en el Centro de Espiritualidad Ignaciana. Esto es una obra ignaciana y estamos abiertos a ayudar a las familias, a quien tenga cualquier problema. Y pues luego, como sabemos que el encuentro familiar brinda tantas herramientas para poder continuar adelante, pues el encuentro familiar es el paso a seguir, ¿no? Quien tenga una necesidad, y padre, no solamente estamos abiertos a quien tenga necesidad, también si usted que está escuchando este programa tiene un hogar lindo, un hogar que ha logrado mucho fruto, pues también le invitamos a que se una a nosotros, porque todo sirve, todo debemos compartir lo que Dios ha puesto en nuestras manos.
Amén, amén. ¿Cómo, por ejemplo, si yo tengo un problema con mi mamá o qué sé yo, yo soy un hombre que está casado, que tiene hijos, y estoy teniendo problemas con mi esposa, ¿yo los puedo llamar a ustedes o no?
Claro, claro, padre, claro. Miren, la familia, nosotros en el Centro de Espiritualidad Ignaciana abarcamos toda la familia completa, porque es que la familia no es solamente papá, mamá y los hijos, están los abuelos también, está la suegra, estamos todos.
Padre, aparte de eso, en el centro también tenemos personas que nos ayudan, sí, como psicólogos, consejeros. El centro es bien amplio en este tema, sí. Tenemos mucha gente que nos ayuda profesionalmente.
Hoy día bien sabemos que la familia está teniendo serios problemas, desafortunadamente por la falta de comunicación. Cada uno tiene su aparato en su habitación y a veces hasta cierran las puertas de sus habitaciones y no hay relación entre unos y otros. Y si hay relación, pues a veces es una relación un poco despectiva, un poco falta de respeto. Y los padres muchas veces toleran esas cosas porque pierden ellos la capacidad de enseñarle a sus hijos el camino del bien. Y a veces el camino del bien requiere un poco de disciplina, un poco de... Bueno, mijo, lo que estás haciendo está equivocado por tal cosa, tal cosa, tal cosa. Yo hace poco tuve la oportunidad de hablar con estos papás. El niño, pues, estaba en primaria y era un niño muy, pues, revoltoso, sí. Le tiraba los pedazos de tiza a la profesora cuando estaba mirando a en dirección opuesta a él. Le tiraba borradores, cosas así, papeles a los muchachos. Y bueno, pues la maestra ya no aguantó más y lo mandó a su casa. ¿Qué fue lo que pasó? Que la mamá del muchacho se enojó de tal manera que regresa con el muchacho a la escuela y empieza a pelearle a la maestra porque no supo atender a su hijo debidamente, porque permitió que su hijo hiciera todo lo que hizo y al fin y al cabo lo expulsó ese día y lo mandó a su casa. Wow. ¿Qué piensa usted de esta situación?
Mire, padre, yo creo que todo este problema que este muchacho presentó se origina en la casa. Y creo que esto le corresponde más bien a los padres resolverlo que a la maestra, porque la maestra creo que su responsabilidad llega hasta cierto punto, ¿no? Uh-huh. pero cuando un joven está presentando síntomas como este, yo creo que hay que mirar un poquitico, voltear la lupa hacia la casa y ver qué es lo que está pasando en la casa. Los jóvenes expresan de muchas maneras la problemática que se vive entre papá y los hijos. Desafortunadamente, a veces el joven hasta ni tendrá ningún problema, estará llevando una vida tranquila, pero se hace a veces tan invivible la situación dentro de un hogar porque uh-huh. el papá y la mamá están peleando tanto que llega a explotar y empieza a manifestarlo, y lo peor es que lo expresa afuera, no lo dice en la casa.
Es un problema tan real, que los hijos no se sienten realmente a gusto en su casa por los pleitos, por las diferencias de opinión que son no solamente compartidas, pero son expresadas de una forma explosiva, tantas cosas, ¿no? Y después los muchachos van a la escuela y pues tratan de ventilar eso que llevan por dentro en la clase con la maestra, porque la maestra se convierte como una especie de figura autoritativa o autoritaria. Y ahí pues llega un momento en que son insoportables, ¿no? ¿Y cómo los maestros o las maestras pueden hacer para lidiar con los niños o los jovencitos que están teniendo problemas en su casa? ¿Cómo se puede saber eso? ¿Y qué pueden hacer los padres para trabajar con los maestros en este caso para aliviar la carga tan terrible que muchas veces tienen los maestros en las escuelas a consecuencia del mal comportamiento de los hijos, a consecuencia de la falta de amor y de unidad que puede existir en un hogar? ¿Qué recomienda usted? Si ustedes fueran maestros, ¿qué harían ustedes? ¿Cómo ayudarían ustedes en esta situación?
Yo creo, padre, que si yo fuera una maestra, la maestra que está pasando por esta situación, yo me acercaría a los papás, trataría de hacer a lo mejor una visita personal a la casa, no para indagar qué está pasando allá, sino para acercarme con el amor de Cristo a esa familia. Ajá. Para hablarles a ellos con amor y dejarles saber que yo estoy ahí para ayudarles si me necesitan, pero que probablemente hay algo dentro de la casa que al joven no lo está haciendo sentir bien y él está queriéndolo dejar saber, y que sería bueno que ellos tuvieran un momento de diálogo entre ellos y para tratar de encontrar qué es lo que está pasando dentro de esa familia.
Hay una película que ya es antigua que se llama To Serve with Love, no sé si ustedes la han visto alguna vez, de Sidney Poitier. Pero es tan actual hoy día como fue hace 25 años atrás. Es eso mismo, ¿verdad? Los niños, muchachos, que son, por lo menos dan a conocer su violencia, malcriados, contestones, etcétera. Y como este hombre, pero con una psicología tremenda y con una fe bien, bien firme, ayuda a todos estos muchachos a que realmente reconozcan que van por el mal camino, que ellos son los que van a sufrir las consecuencias de su comportamiento, y comienza a cambiar. Y al fin era como que una fiesta en que todos los muchachos homenajearon a este maestro, que realmente no era el maestro, él tenía una profesión diferente, pero que optó por enseñar en esa escuela que supuestamente era de lo peor en Nueva York. Y los muchachos fueron transformados. ¿Por qué? Porque en el corazón de cada ser humano hay bondad, ¿verdad? Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, es decir, en nosotros hay bondad. Existe la posibilidad de renovar nuestras vidas de acuerdo a la voluntad de Dios y ser, pues, los hombres y mujeres que Dios quiere que seamos, imágenes de Jesucristo, nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, Luis Carlos, ¿qué tú le dirías al papá que me está escuchando en relación a una situación, por ejemplo, de los hijos que son malcriados, particularmente en las escuelas, perdón, donde ellos estudian? ¿Cómo tú ayudarías a papá y mamá, sobre todo a papá, para que él comenzara a darse cuenta que él tiene un rol muy importante en la educación de su hijo o de su hija?
Bueno, padre, yo personalmente, ¿sí? Yo viví, cuando viví el encuentro familiar, mi primer encuentro familiar, me di cuenta de todas las fallas que yo estaba teniendo como papá y cómo estaba descuidando a mis hijos, ¿sí? En el aspecto de que yo dedicaba mi tiempo máximo al trabajo, ¿sí? Y no le dedicaba un tiempo de calidad a mis hijos, ¿sí? Eso es algo primordial, padre, porque si papá se enfoca solamente en trabajar y olvida a sus hijos, entonces no va a haber comunicación, no va a haber ninguna relación entre el papá y el hijo. Entonces yo creo que esa parte es esencial, padre.
Sí, interesante, porque usualmente los padres dicen, bueno, pero yo soy el que llevo el pan a la casa y por lo tanto yo tengo que trabajar. Y con toda razón, ¿verdad? Pero tiene que haber un balance, se tiene que crear un balance en la familia, en que sí se lleva el pan a la casa, pero al mismo tiempo la figura del padre es muy importante. Sí, hay muchas parejas que realmente o papá o mamá no es el papá o la mamá de esas criaturas. Y ahí hay un peligro grande de falta de autoridad y falta de obediencia. Y como resultado de eso, pues hay niños, hay jóvenes que se van por el mal camino, definitivamente.
Uh-huh. Padre, ¿sí? yo le hago un paréntesis, ¿sí? Y cuando yo comencé a trabajar, cuando llegué aquí a los Estados Unidos, yo trabajaba hasta 17, 18 horas diarias.
¡Qué bárbaro!
Y yo, pero no solamente soy yo, padre, muchos papás hacemos lo mismo, muchos papás. Claro. Entonces, ¿qué tiempo le vamos a dedicar a nuestros hijos?
Claro. Y no solamente a los hijos, ¿qué tiempo le vamos a dedicar a Dios?
A Dios, no,
porque,
y a nuestra esposa.
Sí, también. Es decir, es muy difícil. Si estás trabajando prácticamente 24 horas al día, no hay tiempo para más nada. Y el tiempo que tienes para dormir un poco y para levantarte y continuar al día siguiente la faena. Entonces, tenemos que examinar todo eso y ver, ¿verdad?, cuáles son los parámetros que debemos de reajustar para que haya, pues, más tiempo familiar, es decir, entre los miembros de la familia, para que haya más tiempo para estar con Dios, es decir, entre los miembros de la familia, y para que haya también, pues, lo necesario de la economía, para que los miembros de la familia puedan subsistir y puedan tener, pues, lo necesario para poder seguir adelante. Vamos a hacer una pequeña pausa. Le pido a Douglas, por favor, que nos ponga una hermosa alabanza relacionada con la familia. Y mientras tanto, pues, ustedes, con todo gusto, pedimos que nos llamen a la siguiente dirección, si es posible, o al siguiente número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. El número, y es completamente gratis la llamada, 1-833-288-3986. Repito, más despacito, 1-833-288-3986. Doy gracias a todos los hermanos y hermanas que están viendo a través de Facebook y están, pues, dándonos sus opiniones también. Ojalá que algún día, muy pronto, podamos pues reconocer sus pensamientos y también sus escritos. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2985. También quiero decirles en estos momentos que ya muy pronto, con el favor de Dios, vamos a comenzar el proceso para el peregrinaje a Tierra Santa, que se llevará a cabo del 12 hasta el 23 de octubre de este año. Tuve mucho tiempo para orar y para pedir discernimiento a Dios, y creo que Dios quiere que vayamos a la tierra de Jesucristo. Y esto de nuevo va a ser del 12 al 23 del mes de octubre. Para más información, comunicarse con Maciel Carrasco o con Denise Orozco al número telefónico de la oficina, es el 800. Y el número es el 653-0017, 800-653-0017, o también al celular de Maciel y de Denise, que es el 347-463-3998. También quiero decirles que voy a estar en Houston, en Magnolia, Texas, con el favor de Dios, el 7 de este mes próximo de marzo, celebrando el tercer aniversario del grupo Noches de Adoración, con una predica y hora santa, tiempo de sanación, liberación y vida nueva, en la iglesia San Matías Catholic Church, a partir de las 7 de la noche. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 832-673-8121. Y finalmente, si Dios así lo permite, estaré en la ciudad, en Ciudad Juárez, México, y también en El Paso, Texas, los días 21 y 22 de marzo de este año. Retiro de sanación binacional con el título Aférrate a Jesús. Para más información, por favor, comunicarse con aférrateajesús.org, todo junto, aférrateajesús.org. Los esperamos a todos. Escuchemos ahora esta hermosísima alabanza sobre la familia, hermanos. Regresamos en cuestión de momentos.
Es la escuela donde aprenderás lo esencial de la vida. Un abrazo que te ayudará a curar tus heridas. Más real que toda red social, pues se sienta en tu mesa y a los ojos se puede mirar cuando el mundo te pesa. La familia es hospital que curará, la voz que fortalecerá tu humanidad. Un hogar que te brinda seguridad. Para superar los temores que tengas, la familia es hospital que curará, la voz que fortalecerá tu humanidad, un hogar que te brinda seguridad. Es la familia, templo de unidad, muestra viva de un Padre celestial.
Dios, hermanas y hermanos, qué gusto estar con ustedes en este segmento de su programa, A Solas con Jesús. Y hablando sobre la familia, un pasaje bíblico me gusta mucho. Habla el Señor Jesús sobre dos casas que se edificaron. Tierra Santa es un lugar muy árido, como dije al principio. Creo que el 64% de la tierra es árida, es decir, es seca. Y habla el Señor Jesús acerca de dos casas que construyeron dos personas diferentes. Dice lo siguiente: si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, es como el hombre que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos, se arrojó la tempestad contra esa casa, pero esa casa no se rompió, no colapsó, no se vino abajo. ¿Por qué? Porque estaba la casa edificada sobre roca. Pero también dice, pero otro, uno que no era sabio, pues edificó su casa, pero edificó sobre arena, que es lo que más existe en Tierra Santa. Y dice el Señor Jesús que pasó lo mismo que con el que edificó sobre la roca. Vinieron los vientos, huracanados, las lluvias fuertes, y la casa se desploma. ¿Por qué? Porque la base es muy, muy liviana, es demasiado frágil. Entonces hace esta comparación entre el que edifica en la roca, que es fortaleza, que es una base fuerte, que puede mantener la casa en pie, y aquel que edifica sobre arena, y por lo tanto esa casa, por muy buena que haya sido la estructura, esa casa se derrumba. ¿Por qué? Porque la base es muy pobre. Y el Señor dice, el que tenga oídos que oiga. ¿Y qué nos está pidiendo el Señor el día de hoy? Que edifiquemos nuestras familias sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Jesucristo. ¿Cómo vamos a tener familias en que haya unidad, en que haya amor, en que haya respeto, en que haya deseo de ayuda mutua, si no tenemos a Jesús como Señor de nuestra vida? Vamos a estar entonces como hace el mundo. El mundo edifica sobre arena. ¿Pero qué es lo que pasa? Por muy hermosa que sea tu familia, por muy especial que sea tu pareja, lo que sea, pero si no está edificada sobre la roca que es Jesús, van a venir los vendavales, los huracanes, van a venir las tempestades, van a venir las cosas que nos afectan y que nos hacen muchas veces estar conscientes de que no podemos más, que no tenemos fuerzas para seguir adelante. Y la casa se desploma, la casa se cae. Y el Señor nos dice, escuchen, tienen opciones. Entre cimentar sobre roca la casa, es decir, la familia, tu hogar, o cimentar tu vida sobre esa arena que más tarde o más temprano va a destruir tu casa, que es la enseñanza del mundo. Lo que el mundo te dice que debes de creer. Lo que el mundo te dice que tienes que hacer. Que está usualmente, y si no siempre, en contraposición a lo que enseña Jesús. Jesús enseña el respeto, Jesús enseña el amor, Jesús enseña la reconciliación, Jesús enseña el deseo de servir al otro. Qué hermoso si cada familia comenzara a vivir de acuerdo a lo que enseña Jesús. Habría menos conflictos en los matrimonios, de seguro. Habría menos conflictos entre padres e hijos, sin lugar a dudas. Habría menos conflictos, ¿por qué? Porque lo que enseña Jesús es la verdad. Y el Señor dice que la verdad nos hará libres. Satanás es el mentiroso. ¿Y qué es lo que quiere Satanás? Pues arruinarnos, destruirnos, destruir nuestra casa. Y que nosotros entonces, pues, le echemos la culpa a Dios por lo que nos está pasando, cuando realmente la culpa es nuestra, ¿no es cierto? Porque no hemos edificado nuestra casa sobre roca. Pero nunca es tarde, nunca es tarde. Este es el día de tu salvación, dice la palabra de Dios. Este es el día de tu victoria. De comenzar a edificar tu casa, tu familia, sobre esa roca poderosa, esa roca inmutable que al fin y al cabo es Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Yo sé que a veces es difícil porque pues hay 20.000 situaciones en que se hace difícil ir a un seminario de familia como el que están ofreciendo estos hermanos, a un retiro de familia como están ofreciendo ellos, pero creo que vale la pena, creo que vale la pena. Y bueno, pues entonces, hablando acerca de la importancia de estos seminarios que ustedes ofrecen, ¿cuándo sería el próximo y cómo se puede hacer para uno participar de este próximo retiro, si fuera posible? ¿Chicos?
Es este febrero 21 y 22.
Di otra vez, que no te escuché bien, por favor, más alto.
Que el nuestro próximo retiro va a ser el 21 y 22 de este mes, o sea, ya este fin de semana, ¿sí?
Ajá.
Y, por supuesto, va a ser aquí en Miami, en Casa Manresa.
¿Para cuántas personas tienen ustedes capacidad para alojar?
Padre, no tenemos así un límite total, pero normalmente 20 familias, 25 familias pueden llegar a pasar el encuentro.
Y ellos, por ejemplo, ¿se quedan el fin de semana, duermen ahí o van a sus casas? ¿Cómo hacen?
El retiro empieza el sábado en la mañana. Normalmente nosotros convocamos para que las personas vayan aproximadamente a las 8 de la mañana, ¿sí? Y ese día trabajamos todo el día en las actividades del encuentro y salimos como a las 5 de la tarde, 5 y media. Y volvemos el día domingo a la misma hora y terminamos el día domingo a eso de las 4 de la tarde con la Santa Misa.
Ay, padre, perdón.
Padre, muy, muy importante. Este 21 y 22 de febrero no solamente vamos a tener el encuentro familiar para papá, mamá y los niños. Ajá. También vamos a tener un encuentro uniparental, que es para papá solito con los hijos o para mamá solita con los hijos.
¿Eso va a ser ese fin de semana?
Es la misma dinámica, pero para padres divorciados.
Ah, ya, qué bien, qué bien. Okay. Entonces, pero va a ser un día diferente, un fin de semana diferente, ¿cierto,
Aldo? No, padre, ese mismo día corren los dos retiros.
Ah, ¿de veras?
Sí, señor.
No pierden tiempo ustedes, ¿verdad?
No. Tenemos todo el equipo listo para eso y trabajamos en salones separados. Todo corre por separado, ¿sí?
Qué interesante. Entonces,
padre, si me permite hacer la invitación.
Claro, por favor.
Usted estaba preguntando cómo hacer para inscribirse. Mire, pueden llamar al 305-596-0001.
Oye, un poquito más fuerte, por favor, porque claro, no te oigo muy bien.
Está bien. Las personas que quieran inscribirse para el encuentro familiar, ajá, el cual es para padres con hijos entre las edades de 12 a 18 años, pueden llamar al número de teléfono 305-596-0001 o pueden visitar nuestra página web, que es www.ceimiami.org.
Uy, qué largo eso. Santo
está
Dios.
Está muy larga esa parte.
Sí, mejor creo que el número telefónico sería más factible. ¿Puedes dar el número telefónico de nuevo, por favor?
Claro, 305-596-0001.
Ya. ¿Y pueden llamar cualquier parte de Florida o de Miami o cómo sería?
Sí, de cualquier parte pueden llamar.
Sin que cueste la llamada.
Sí, sin que cueste la llamada.
Bendito sea Dios. Y hablando de costo, ¿cuánto sería el costo del fin de semana para la familia?
Bueno, padre, le cuento que este es uno de los retiros menos costosos que tenemos en el momento.
Ajá.
El encuentro familiar tiene una contribución de una donación. Por lo general se recomienda $20 por integrante de familia. Pero yo quiero aclarar que el hecho del dinero para nosotros no es tan importante.
Qué bueno.
Como el hecho de que vamos a servirle a esas familias, de que se van a llevar el fruto. ¿Qué? Que va a dar el encuentro familiar.
Qué bueno, bendito sea Dios. Así que $20 realmente por el fin de semana, ¿no? Sábado y domingo.
Sí, sábado y domingo. No tienen que traer comida, tenemos todo para atenderlos como reyes.
Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Puedo ir yo también? No.
Claro, padre.
Pero sí me encantaría algún día poder estar con ustedes, seguro que sí. Bueno, pues el tiempo se nos ha terminado. Desafortunadamente, vamos a darle gracias a Dios, a Luis Carlos y también a Olivia por su participación. Pedirle al Señor que derrame sus múltiples gracias a ustedes, particularmente en el próximo fin de semana. Y a ustedes, hermanos y hermanas, que han escuchado y que han visto, que el Señor los bendiga en abundancia hoy siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan con Dios, Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima, Dios mediante. Gracias, Douglas, y gracias también a Marisela, que han estado con nosotros. Hasta la próxima, hermanos.
Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada.